¿Dónde está la verdadera iglesia cristiana hoy? Por Bob Thiel, doctor en filosofía. 18 pruebas, claves y señales para identificar la verdadera versus la falsa iglesia cristiana. Más 7 pruebas, claves y señales que ayudan a identificar a las iglesias laodicenas. Jesús dijo que la tumba no prevalecería contra su iglesia. ¿Sabe usted en dónde está esa iglesia hoy? ¿Está usted seguro? ¿Está usted dispuesto a ser un verdadero cristiano, hacedor, y no simplemente un oyente? ¿Podría usted manejar la verdad acerca de la verdadera iglesia cristiana? ¿Estaría usted dispuesto a contender ardientemente por la fe dada de una vez por todas a los santos? ¿O prefería usted una falsificación? ¿Conoce usted qué pruebas, señales y claves identifican a la verdadera y continua iglesia de Dios? Capítulo 1. ¿Qué iglesia continuaría? Miles de iglesias y billones de personas. Hay miles de grupos con grandes diferencias doctrinales que dicen ser parte de la iglesia de Cristo. Muchos de ellos están hablando seriamente acerca de la unidad ecuménica. Hay alrededor de 2 billones de personas que se cree son parte de esas iglesias. ¿Es una iglesia masiva la verdadera iglesia cristiana? Un hecho que es sorprendente, pero es verdad, es que si bien la mayoría de las personas parece asumir que todas las llamadas iglesias cristianas sacan sus creencias y doctrinas de la Biblia, la realidad es que casi todas las iglesias que dicen ser cristianas a menudo se apoyan en tradiciones paganas o no bíblicas para sus creencias. Casi ninguna enseñará las verdades completas de la Biblia, puesto que a menudo van contra sus propias tradiciones confortables, cultura y sociedad. ¿Puede usted identificar la verdadera iglesia cristiana? Si usted está dispuesto a abrir su mente y su corazón para descubrir estas pruebas, señales y claves, la respuesta será revelada y usted entenderá por qué es crítico saber en dónde está hoy la verdadera iglesia cristiana. Descubra lo que la Biblia enseña y encuéntrelo por sí mismo. Bienvenido a su viaje a la iglesia de Dios. Jesús enseñó que su iglesia continuaría. Jesús mismo enseñó que su iglesia continuaría hasta el fin de esta era. Mateo capítulo 16, versículo 18, yo construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y Mateo capítulo 28, toda autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. Ide por lo tanto y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos a ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a ellos a observar todas las cosas que yo os he ordenado, y aquí, yo estoy con vosotros siempre, incluso hasta el fin de la era. Ni la muerte ni el tiempo prevalecerán contra la verdadera iglesia cristiana. Las enseñanzas de Jesús prueban que debe haber un grupo, o múltiples grupos, que constituyen la verdadera iglesia a través de toda la era de la iglesia. Esta iglesia enseñaría todo lo que Jesús ordenó a aquellos que el Padre llamaría por todo el mundo entero. Si la historia puede mostrar lo que la primera iglesia fiel apostólica y postapostólica creía, los únicos candidatos para esa iglesia serían aquellos que guardaran aquellas mismas enseñanzas y prácticas. Puesto que la era de la iglesia no ha terminado, ya que Jesús no ha retornado todavía, la verdadera iglesia debe existir. ¿Pero dónde? A pesar del hecho de que hubo muchos primeros herejes, hay realmente solo 2 posibilidades para la verdadera iglesia de Cristo en el siglo XXI, o es un grupo altamente influenciado por los grecorromanos, o es una iglesia o grupo de iglesias de alguna otra fuente, más verdaderamente apostólica y bíblica. Para aquellos de nosotros que creemos en la Biblia, no hay más opciones. La Biblia enseña a probar todas las cosas. Muchos no consideran cuidadosamente a qué iglesia asisten. Muchos creen los dichos de las muchedumbres ecuménicas e interconfesionales de que todas las fes conducen al mismo lugar. Sin embargo, Jesús enseñó que el camino amplio era el camino a la destrucción y solo unos pocos buscadores encontrarían el camino estrecho y arduo en esta era. ¿Debería usted molestarse en probar si su iglesia es o no una iglesia verdaderamente cristiana? La mayoría de la gente acepta cualquier religión dominante que su familia o cultura local acepten. Algunos harán cambios en su tiempo de vida, basados en la emoción, en la conveniencia o en la doctrina. Algunos escogen una iglesia en donde ellos se sienten más cómodos. Otros escogen una basados en su proximidad, programas para la juventud o porque podría ayudar a adelantar su carrera. ¿Qué debería hacer usted? El apóstol Pablo escribió, probad todas las cosas, retened firmemente lo que es bueno. Y también, no estéis conformados a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestras mentes, para que vosotros podáis probar la que es buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. ¿Ha probado usted en dónde está la verdadera iglesia cristiana hoy? Y si usted piensa que usted puede haberlo hecho, ¿ha usado usted los criterios que tiene la Biblia? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Para tener una mejor idea de dónde está la iglesia hoy, sería una buena idea ver en dónde comenzó ella. En Mateo capítulo 16, Jesús dijo que él construiría su iglesia sobre esta roca, queriendo decir él mismo, y enviaría el Espíritu Santo. La iglesia cristiana comenzó en el día de Pentecostés, aproximadamente el año 31 después de Cristo, que es cuando el Espíritu Santo fue enviado. El segundo capítulo del libro de Hechos describe cómo comenzó la iglesia de Dios. Cuando el día de Pentecostés había llegado plenamente, ellos estaban todos de acuerdo en un lugar. Y ellos fueron llenados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar con otras lenguas. Pedro se puso de pie y predicó, declarando, que toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios ha hecho a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, tanto Señor y Cristo. Al oír esto, preguntaron qué debían hacer. Y Pedro respondió, arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Note que Dios estaba añadiendo a la iglesia diariamente. Note que aquellos en ella iban a arrepentirse y ser bautizados. Y note que los fieles continuaron en la doctrina de los apóstoles. Estas claves pueden ayudarle a entender la diferencia entre la verdadera iglesia y aquellas que meramente dicen ser la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia? La palabra normalmente traducida como iglesia viene del término griego ecclesia, que significa básicamente una asamblea de llamados. La Biblia también enseña que la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 1, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Así, en nuestra búsqueda de la verdadera iglesia, nosotros estamos buscando un cuerpo de verdaderos creyentes que ha continuado con la fe y las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles originales. ¿Qué es un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es uno que ha aceptado el llamado de Jesús, se ha arrepentido, ha sido bautizado y recibió el Espíritu Santo de Dios. Note que el apóstol Pablo escribió que un cristiano tiene el Espíritu de Dios morando dentro de él y que él llevará un tipo de vida diferente de aquellos que no lo tienen. Romanos capítulo 8, si de veras el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ahora si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él no es suyo. Pues en tanto que muchos son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que no tienen realmente el Espíritu de Dios no son suyos. Los cristianos han de amar y mostrar amor, pero no estar manchados por el mundo. Santiago capítulo 1, la pura e inmaculada religión ante Dios y el Padre es esto, visitar a los huérfanos y viudas en sus problemas y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Simplemente encontrar a la verdadera iglesia cristiana no es suficiente. Uno también necesita personalmente ser un verdadero cristiano. Santiago capítulo 1, tornaos, pues, practicantes de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Capítulo 2, señales para identificar a la verdadera iglesia. Santificados por la verdad, la palabra de Dios. Jesús dijo que la señal que pone aparte a los verdaderos cristianos era que ellos estaban santificados por la verdad. Juan capítulo 17, ellos no son del mundo, justo como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste a mí al mundo, yo también los he enviado a ellos al mundo. Una clave real para distinguir a la verdadera iglesia cristiana de muchas de las falsificaciones es cuán comprometida está verdaderamente la iglesia con la palabra de Dios. La mayoría de quienes profesan a Cristo son parte de iglesias que reciben algo o mucho de su doctrina de fuentes paganas y de otra clase que están en conflicto con la palabra de Dios. Aunque algunos prefieren confiar en sus emociones para determinar una iglesia apropiada, la palabra de Dios establece un estándar diferente, el de Dios. Proverbios capítulo 3, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento, en todos tus caminos reconócelo a Él, y Él dirigirá tus senderos. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Los ministros de Dios están mandados por la palabra de verdad, no por mantener tradiciones de hombres que están en conflicto con la Escritura. La iglesia cristiana realmente fiel pone la palabra de Dios por encima de las tradiciones para doctrina. Como hacían Pedro y los demás apóstoles, los líderes de la iglesia cristiana fiel deben estar dispuestos a predicar la verdad incluso cuando ello sea impopular ante las autoridades gubernamentales o religiosas. ¿Cuál es el nombre bíblico de la iglesia? Una clave para la verdadera iglesia cristiana es el nombre. El nombre bíblico predominante de la verdadera iglesia en el Nuevo Testamento es Iglesia de Dios, encontrado en Hechos capítulo 20, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, primera y segunda a los Tesalonicenses, y primera a Timoteo. Si bien algunos han sugerido que Iglesia Católica es el nombre original, debería decirse que la primera vez que el término Iglesia Católica se cree haber sido usado fue relacionado con la Iglesia de Dios en Esmirna, de la cual han descendido grupos como la continuación de la Iglesia de Dios, y no con la Iglesia de Roma. A través de toda la historia cristiana, la verdadera Iglesia ha usado normalmente una versión de la expresión Iglesia de Dios. Por supuesto, meramente tener el nombre correcto no es necesariamente una prueba. No obstante, no tener el nombre correcto tendería a ser un factor descalificante. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, «Tú tienes un poco de fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre». La verdadera iglesia cristiana no niega el nombre de Cristo, tiene un poco de fuerza, y guarda la palabra de Cristo. ¿Por qué el nombre, continuación de la Iglesia de Dios? Algunas de las iglesias del mundo han descubierto el punto doctrinal de verdad acerca del nombre bíblico de la iglesia. Sin embargo, es importante darse cuenta de que un nombre se supone que lleva un significado. Y si las varias iglesias de Dios de este mundo no están reconociendo a Dios como su gobernador, no están completamente sujetas a Él o a su palabra, y no tienen muchas de las otras pruebas importantes, entonces, incluso si bien poseen el nombre utilizado en la Escritura, ellas no son parte de la verdadera Iglesia de Dios. Cuando deseamos establecer esta fase de la verdadera Iglesia de Dios, fuimos incapaces de incorporarla simplemente como la Iglesia de Dios. Puesto que ese nombre no estaba disponible, como también para mostrar nuestra conexión desde la Iglesia del comienzo, nosotros escogimos el término continuación de la Iglesia de Dios. Contender ardientemente y la verdadera fe. Una señal importante es que la verdadera iglesia cristiana tiene la fe original que fue entregada a los apóstoles. Note un problema que el apóstol Judas encontró y lo que él le dijo a los cristianos fieles hacer acerca de él: yo encontré necesario escribirles a ustedes para exhortarlos a ustedes a contender ardientemente por la fe que fue una vez por todas entregada a los santos. Pues ciertos hombres han entrado inadvertidamente. Hombres impíos, quienes convierten la gracia de nuestro Dios en iniquidad y niegan al único Dios nuestro Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Judas habló acerca de dos grupos. Aquellos que contenderían por la fe original que fue una vez por todas entregada a los santos, y aquellos que estaban tratando de cambiarla inapropiadamente. La verdadera iglesia cristiana tiene la fe que fue entregada, una fe que ha de continuar. La Biblia muestra que los verdaderos ministros han de predicar la verdad y mantener, no cambiar, las verdaderas doctrinas bíblicas. Segunda a Timoteo capítulo 4, predica la palabra. Pues vendrá el tiempo cuando ellos no soportarán la sana doctrina, sino de acuerdo a sus propios deseos. Y ellos volverán sus oídos lejos de la verdad y se tornarán a las fábulas. Jesús enseñó en Apocalipsis capítulo 3 acerca de la porción de Filadelfia de la iglesia: tú tienes un poco de fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Retén firme lo que tienes, para que ninguno pueda tomar tu corona. Jesús está enseñando que uno debería guardar las verdades bíblicas y no permitir que uno mismo sea mal guiado por otros que no tienen el mismo compromiso por la palabra de Dios. En el siglo XXI, es el remanente de la porción de Filadelfia de la verdadera iglesia cristiana el que hace esto mejor. El apóstol Juan enseñó a acatar, continuar, en la doctrina de Cristo. Quienquiera que transgrede y no acata la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Aquel que acata la doctrina de Cristo tiene tanto al Padre y al Hijo. Y reportó acerca de la diferencia entre los fieles y aquellos que decían ser fieles: ellos salieron de nosotros, pero ellos no eran de nosotros, pues si ellos hubieran sido nuestros, ellos habrían continuado con nosotros. Aunque hay muchas prácticas del cristianismo original que han sido perdidas por los grecorromanos, uno de los primeros cambios documentados tiene que ver con la fecha y observancia de la Pascua. Este fue un cambio que varias iglesias grecorromanas introdujeron para el comienzo del siglo II. Ellas rehusaron guardar la Pascua en el 14º día de Nisán como Jesús, el apóstol Juan, y varios otros líderes fieles de la iglesia históricamente hicieron. Para el comienzo del siglo II, el obispo Policarpo concluyó que muchos tenían falsa doctrina. A través de toda la historia ha habido básicamente dos grupos, uno que mantenía la fe original, mientras el otro más grande decía hacerlo pero no lo hacía. El cambio de fecha de la Pascua se hizo universalmente decretado cuando el emperador pagano Constantino forzó el asunto. Constantino no era un verdadero cristiano. Incluso cuando él no había sido bautizado en ninguna fe cristiana profesada, él se declaró a sí mismo obispo y forzó a que el tema de la Pascua en domingo fuera finalizado en el Concilio de Nicea en 325 d.C. Cuando Constantino murió, él fue enterrado en una tumba del tipo de un dios sol. Aquellos que deseaban permanecer fieles a la práctica bíblica no lo escucharían a él ni al decreto de su concilio. La Iglesia de Dios conocía la Biblia desde el tiempo del apóstol Juan. ¿Qué líder cristiano conocía todos los libros de la Biblia desde el tiempo en que fue escrito el último libro del Nuevo Testamento? Bien, ese sería lógicamente el apóstol Juan. No solo se cree que él fue el último de los apóstoles originales en morir, sino que también se cree de él haber escrito los últimos libros de la Biblia, incluyendo el libro de Apocalipsis. Segunda a Timoteo capítulo 3. Toda escritura es dada por inspiración de Dios, y es provechosa para doctrina, para reprobación, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda estar completo, completamente equipado para toda buena obra. ¿No las habría conocido desde el más temprano tiempo posible la iglesia cristiana que verdaderamente basa sus doctrinas en las escrituras? ¿O se requerirían centurias para que concilios convocados por humanos debatieran el tema como lo han hecho las iglesias grecorromanas? Hay un antiguo documento conocido como los fragmentos Harris que dicen que el apóstol Juan pasó el canon a un discípulo suyo llamado Policarpo de Esmirna. La carta de Policarpo a los filipenses cita o alude a todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y la lista de Melito de Sardis, un sucesor de Policarpo, no incluye ninguno de los llamados libros deuterocanónicos que las iglesias romana y ortodoxa oriental usan. La Iglesia de Dios desde el tiempo del apóstol Juan en Patmos de Asia Menor, a través de Policarpo de Esmirna en el siglo II, tenía el canon completo de la Escritura. No obstante, las iglesias grecorromanas debatieron los libros por centurias. Fue solo después de consultar con aquellos en Asia Menor y en Jerusalén que los grecorromanos fueron finalmente capaces de arribar al canon correcto del Nuevo Testamento. ¿No conocería la verdadera Iglesia cristiana el canon completo desde sus primeros comienzos? La verdadera iglesia conoce la verdad acerca de la divinidad. La verdadera iglesia cristiana ha creído siempre en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los primeros cristianos entendían que la Biblia enseña que el Padre y el Hijo eran seres divinos y que el Espíritu Santo era el poder de Dios que viene del Padre y del Hijo. En 381 d.C., los grecorromanos adoptaron oficialmente una visión diferente de la divinidad con respecto a la personalidad del Espíritu. Este fue un cambio doctrinal que la vasta mayoría de los grecorromanos aceptó, y que fue también implementado por un edicto imperial del perseguidor emperador Teodosio. La verdadera Iglesia no enseña la injusticia, ella mantiene la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, fue escrito que las leyes de Dios serían una señal entre él y los fieles. Mientras algunos líderes protestantes enseñan que los 10 mandamientos se terminaron, esa no fue la posición de Jesús, de sus apóstoles, ni de los primeros cristianos. Jesús advirtió que, cizaña, sería plantada entre los hermanos por el enemigo. Jesús enseñó que el mundo infiel practicaría injusticia, pero posteriormente sería eliminado. Y fue claro, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado nosotros en tu nombre? Y entonces yo declararé a ellos, yo nunca los conocí, apártense de mí, ustedes obradores de iniquidad. El apóstol Pablo reportó que el misterio de iniquidad ya había comenzado en sus días y que la gente no debería ser engañada con palabras vacías para hacer que ellos desobedecieran. La verdadera Iglesia de Dios mantiene la ley de Dios. Ella enseña que Dios puso en movimiento leyes que, si son obedecidas, traerían a la humanidad mucho bien, incluyendo abundante bienestar y una plena vida productiva. La verdadera Iglesia de Dios proclama que la ley de Dios no se ha acabado, sino que ha sido exaltada y hecha honorable y expandida por Jesucristo. Juan el Bautista y Jesús enseñaron contra la participación militarista en esta era. Todos los eruditos se dan cuenta de que los primeros cristianos no participaban en la guerra. La continuación de la Iglesia de Dios enseña contra la participación militarista en esta era. Muchos grecorromanos aprueban el uso de varios ídolos e íconos que ellos veneran. Los 10 mandamientos y el apóstol Juan advirtieron contra eso. Jesús dijo, Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran a él deben adorarlo en espíritu y verdad. Si bien el libro de Hebreos confirma que el sabbat del séptimo día es acatado por los cristianos, la mayoría de quienes profesan el cristianismo razonan alrededor de él. La verdadera iglesia fue perseguida pero nunca fue perseguidora. Jesús y el apóstol Pablo enseñaron que los verdaderos cristianos serían perseguidos. Aunque es cierto que las iglesias grecorromanas enfrentaron persecuciones en su historia, ellas difieren de la verdadera iglesia cristiana en que ellas también fueron a menudo perseguidoras físicas. La Biblia enseña que Misterio Babilonia la Grande estaba ebria de la sangre de los santos martirizados, que ella ayudó a causar. A causa del compromiso con los romanos carnales y otros líderes, las iglesias grecorromanas no solo implementaron varias persecuciones económicas a través de toda la historia, ellas también hicieron que cristianos verdaderos fueran muertos por guardar las mismas prácticas que Jesús y sus apóstoles originales tuvieron, tales como guardar el sabbat, evitar carnes bíblicamente inmundas y guardar la Pascua en el 14º. Los reformistas protestantes también hicieron que personas mataran a quienes se oponían a la práctica no bíblica del bautismo de infantes. La verdadera Iglesia de Dios ha sido perseguida largo tiempo por aquellos que decían estar haciéndole un servicio a Dios. Jesús advirtió acerca de esto en Juan capítulo 16. Aspecto exterior y apariencia. Los historiadores de la Iglesia se dan cuenta de que los clérigos originales no usaban atuendos únicos que los identificaran, como aquellos usados ahora por el clérigo católico romano y ortodoxo oriental. Los líderes cristianos originales se vestían como la gente normal. Jesús, él mismo, tuvo que ser señalado por Judas puesto que él no estaba vestido muy diferentemente que los demás. Los clérigos grecorromanos a menudo usan el tipo de ropa que usaban los sacerdotes del dios Sol Mitras. Este tipo de vestidos no fue adoptado por los romanos y los ortodoxos orientales hasta que ellos fueron influenciados por el pagano emperador Constantino en el siglo IV. El ministerio en las iglesias de Dios no usa el collar sacerdotal como hacen muchos grecorromanos. ¿Qué hay acerca de los edificios de la iglesia? Parece que el primer edificio específicamente construido de iglesia cristiana fue edificado en Jerusalén y lucía similar a las sinagogas judías en ese tiempo. Él tenía parapetos por seguridad, pero no contenía cruces, obeliscos o torres de agujas. Las cruces no fueron adoptadas por los grecorromanos por al menos 150 años después de que Jesús fue resucitado. Las torres de agujas, como los obeliscos, eran un símbolo fálico como también un símbolo para los paganos dioses soles. Aquellos verdaderamente en la Iglesia de Dios no colocan tales símbolos en los edificios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios hizo claro que Dios no desea juzgar por la apariencia exterior como hacen los humanos. Los cristianos son animados a dividir correctamente la palabra de verdad y a confiar en el criterio escritural, que es el criterio de Dios, y no en la apariencia exterior, cuando intentan determinar quién está hablando la verdad fielmente y cuál es la verdadera iglesia cristiana. La verdadera iglesia predica el verdadero evangelio del reino de Dios. Jesús vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Marcos capítulo 1. Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo, «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está al alcance, arrepentíos, y creed el evangelio». Jesús esperaba que sus seguidores creyeran el evangelio del reino, y que estuvieran involucrados con su proclamación, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Después de su resurrección, Jesús enseñó a sus discípulos acerca del reino de Dios durante 40 días. Los apóstoles posteriormente predicaron ese mismo mensaje del próximo gobierno mundial del reino de Dios, como todavía lo hace la continuación de la Iglesia de Dios. El verdadero y original mensaje del Evangelio es el que ha de ser enseñado hoy. El apóstol Pablo fue claro, incluso si nosotros, o un ángel del cielo, predicamos algún otro evangelio a ustedes que el que nosotros les hemos predicado a ustedes, que sea anatema. Muchos no enseñarán el mensaje del evangelio del reino puesto que él difiere de muchas tradiciones y preferencias de los hombres. Tristemente, en lugar de enseñar lo que Jesús enseñó, muchos en vez de ello enseñan acerca de su versión de la persona de Jesús. Adicionalmente, muchos están diciéndole a la gente que se vuelva a una versión de María, que es un evangelio falso. La Biblia enseña volverse a Dios, y la historia de la Iglesia nos muestra que los primeros cristianos no se volvieron a ni veneraron a la Madre de Jesús, María. ¿Iba la verdadera Iglesia a ser supuestamente grande? La Iglesia Católica Romana es la Iglesia más grande con lazos reclamados con el cristianismo. ¿Es su tamaño prueba de que es la verdadera Iglesia de Dios? ¿O podría un pequeño grupo y o colección de grupos pequeños ser actualmente la continuación de la verdadera iglesia? Bien, Jesús y los apóstoles enseñaron que la verdadera iglesia sería pequeña. Lucas capítulo 12, no temáis, manada pequeña, pues es la voluntad de vuestro Padre daros el reino. Y Pablo escribió, en este presente tiempo hay un remanente de acuerdo a la elección de la gracia. Jesús específicamente enseñó que solo unos pocos encontrarían el camino a la vida eterna en esta era, puesto que la mayoría iría por el camino amplio que conduce a la destrucción. Él también enseñó que muchos buscarían entrar, pero no lo encontrarían. Como fue profetizado, muchos han pasado por alto como obra Dios y menospreciaron el día de las pequeñas cosas. ¿Podría la verdadera iglesia permanecer en una ciudad? ¿Iba a permanecer la sede central de la verdadera iglesia cristiana en una ciudad tal como Roma? No obstante, de acuerdo al apóstol Pablo, eso era imposible. Hebreos capítulo 13, pues aquí nosotros no tenemos ninguna ciudad continua, sino que nosotros buscamos una que va a venir. Claramente Pablo está enseñando que no habría una ciudad permanente para los cristianos hasta la ciudad que ha de venir, la Nueva Jerusalén, de Apocalipsis. De esta forma, Pablo está enseñando que ninguna ciudad humana, incluyendo a Roma, podría ser una ciudad sede permanente para los creyentes. La historia muestra que la sede central de la verdadera Iglesia de Dios ha cambiado a través de todas las centurias, desde originalmente en Jerusalén, a posiblemente en Antioquía, a Éfeso, a Esmirna, a Europa, a varias localidades en Norteamérica. Esto es una señal de que un grupo tal como la continuación de la Iglesia de Dios podría ser la verdadera iglesia cristiana. Esta falta de una ciudad permanente es también una prueba que elimina las llamadas sedes apostólicas de aquellas iglesias que reclaman continuidad de muchos siglos en Roma, Antioquía, Jerusalén, Alejandría, Constantinopla y en otras partes. Guardar el sabbat era enseñado e iba a continuar. Si bien la mayoría de quienes profesan el cristianismo actúan como si el domingo fuera el día de descanso para los cristianos, eso no es enseñado en ninguna parte de la Biblia. El domingo, el mismo, entró al mundo cristiano profeso por la vía de compromisos con autoridades gubernamentales paganas y adoradores paganos del dios Sol. El Nuevo Testamento claramente muestra que Jesús, como también los apóstoles y los fieles, guardaban el sabbat del séptimo día. Y el Nuevo Testamento es explícito en Hebreos capítulo 4, queda, entonces, un descanso de sabbat para el pueblo de Dios, pues quien quiera que entra en el descanso de Dios también descansa de su propia obra, justo como Dios hizo de la suya. Hagamos, por lo tanto, todo el esfuerzo por entrar en ese descanso, para que ninguno caiga siguiendo su ejemplo de desobediencia. La historia muestra que guardar el sabbat fue mantenido a través de toda la historia, a pesar de condenas por las autoridades imperiales y concilios de hombres. Guardar el sabbat se extendió desde la iglesia original en Jerusalén a Asia Menor, África, Europa y Asia en los primeros siglos después de Cristo. Solo una iglesia que continuó guardando el sabbat hasta el siglo XXI podría ser la verdadera iglesia para el pueblo de Dios de acuerdo al Nuevo Testamento. Los días santos y el plan de salvación de Dios. En Génesis capítulo 1, Dios afirma que Él hizo ciertas luces para marcar los días santos y festivales religiosos. Las fiestas de Dios y las santas convocaciones están todas enlistadas en la Biblia en el capítulo 23 del libro de Levítico. Ellas son el sabbat del séptimo día, la Pascua, los días de panes sin levadura, Pentecostés, la fiesta de trompetas, el día de ayuno, la fiesta de tabernáculos, y el último gran día. Aunque muchos modernos las llamarán judías, el hecho es que Jesús, sus discípulos y sus primeros seguidores fieles las guardaron. Muchos modernos estarían sorprendidos de darse cuenta de que los primeros cristianos esperaban que casi todos los que alguna vez hayan vivido serían salvos y serían parte del eterno reino de Dios. La Biblia es clara, pues tanto amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, para que quienquiera que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de Él pudiera ser salvado. Así, envió el amoroso Dios a su Hijo para morir por unos relativamente pocos. ¿O por el mundo? Puesto que Dios todo lo sabe y es todopoderoso y es amor, ¿habría Dios predestinado a la mayoría de los que alguna vez hayan vivido al tormento eterno? No. Ciertamente Dios es lo suficientemente sabio para tener un plan que realmente funcione. La Biblia enseña que muchos han sido intencionalmente cegados en esta era. Aquellos que fueron cegados en esta era todavía tienen una oportunidad. Hay un solo nombre bajo el cielo por el cual los humanos pueden ser salvados, y ese es Jesucristo. Puesto que la mayoría de la humanidad nunca ha escuchado la verdad acerca de Jesús, habrá una oportunidad para todos de alcanzar la salvación, sea en esta era o en la era por venir. Casi todos los humanos que alguna vez han vivido serán salvos. Los días santos bíblicos apuntan hacia la primera y segunda venida de Jesús y ayudan a mostrar el plan de salvación de Dios. La Biblia claramente enseña que Jesucristo fue el Cordero de Pascua sacrificado por nosotros. Los días de los panes sin levadura ayudan a representar que nosotros hemos de esforzarnos por sacar el pecado y la hipocresía fuera de nuestras vidas. El día santo de Pentecostés en la primavera ayuda a representar que Dios solo está llamando a algunos ahora para salvación, con una cosecha mucho más grande viniendo después. La fiesta de trompetas representa las próximas intervenciones de castigo de Dios sobre la tierra y el retorno de Jesucristo. El día de ayuno representa el tiempo durante el milenio cuando Satanás será atado por 1000 años en el abismo. La fiesta de tabernáculos representa la abundancia espiritual y material que ocurrirá durante el reino milenial de Jesucristo. Y con el cumplimiento del último gran día, todos aquellos que no habían tenido una oportunidad para salvación verdaderamente tendrán esa oportunidad, y casi todos aceptarán esa oferta. Las iglesias greco-romanas en su lugar tienden a guardar días dedicados a varias deidades paganas, Saturno, Mitras, Pan, Istar, Diana, reempacados, con pretendidas envolturas exteriores de cristianismo. El hecho es que la historia prueba que los primeros verdaderos cristianos no guardaban la Navidad, el domingo, el día de Valentín, la Pascua Florida, la Asunción de María. ¿Se comprometería la verdadera iglesia cristiana con el paganismo? Si no, ¿por qué la mayoría piensa que los grupos que han hecho compromisos representan al verdadero cristianismo? ¿Son solo los grupos avatarios de la Iglesia de Dios que guardan los días santos los que pueden comenzar correctamente a reclamar contender por la fe original? Resiste y condena a los movimientos ecuménico e interconfesional. Muchos líderes políticos y religiosos en el siglo XXI están promoviendo los movimientos ecuménico e interconfesional. El movimiento ecuménico trata de considerar que todas las confesiones cristianas profesadas son iguales ante Dios, no obstante la Biblia advierte acerca de falsos ministros y una fe de misterio Babilonia que involucra a los líderes políticos del mundo. Los cristianos han de huir de ella y estar sin mancha del mundo. Comprometer doctrinas por el propósito de la unidad es engañoso y erróneo. Note que existe una única y verdadera fe. Efesios capítulo 4. Hay un cuerpo y un espíritu, justo como ustedes fueron llamados en una esperanza de su llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esa única fe es la verdadera fe de la Iglesia de Dios cristiana, no algún revoltijo interconfesional de fe ecuménica babilónica que Jesús destruirá. Aunque nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios creemos que debería haber relaciones cordiales entre todos tanto como sea posible, eso no significa que nosotros consideremos todas las religiones como equivalentes a la verdadera Iglesia de Dios, la verdadera fe cristiana. Señales, pruebas y claves. En resumen, aquí está una lista de señales, pruebas y claves que ayudan a identificar a la verdadera iglesia cristiana. Primera, pone la palabra de Dios por encima de tradiciones de hombres y por lo tanto no añadió doctrinas que se oponían a la Biblia. Segunda, usa el nombre bíblico, Iglesia de Dios. Tercera, contiende ardientemente por la fe original, incluso bajo amenazas de persecución. Cuarta, traza sus doctrinas bíblicas a través de toda la historia. Quinta, guarda la Pascua el 14º de Nisan. Sexta, ha sabido cuáles libros eran parte de la Biblia desde el tiempo del apóstol Juan. Séptima, enseña la verdad acerca de la divinidad. Octava, enseña y guarda las amorosas leyes de Dios. Novena, se opone a la participación en la guerra física en este mundo. Décima, ha sido perseguida, pero nunca el perseguidor físico. Undécima, no ha adoptado las envolturas exteriores del paganismo en términos de vestimenta eclesiástica o edificios. Duodécima, predica el pleno evangelio del reino. Decimotercera, es una manada pequeña. Decimocuarta, traza su localización bíblica a través de múltiples ciudades principales y las siete iglesias de Apocalipsis. Decimoquinta, tiene la señal del sabbat bíblico. Decimosexta, entiende el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo como está representado a través de los días santos. Decimoséptima, enseña contra la observancia de días santos paganos. Decimoctava, no se alineará en el tiempo del fin con la Babilonia ecuménica. Solo un grupo de Iglesia de Dios avataria reúne todos estos criterios. Las iglesias grecorromanas no entienden verdaderamente a Dios o al plan de Dios ni ellas representan la verdadera iglesia cristiana. Confiera las escrituras y referencias históricas y crea la verdad. La Biblia enseña que no se debe dejar que la familia, las tradiciones, las presiones sociales o las opiniones de los llamados intelectuales nos bloqueen. Actuar cuando confrontados con la verdad y no ser como aquellos que no creen en la misma. Capítulo 3. ¿Qué sucedió durante los tiempos del Nuevo Testamento? Este capítulo fue escrito por el finado antiguo escritor de la Iglesia de Dios, Dr. Hermann Oe, y fue publicado en 1985. El Dr. Oe da su punto de vista sobre lo que ocurrió a la verdadera Iglesia cristiana en los tiempos del Nuevo Testamento y el surgimiento de las iglesias infieles. Cristo dijo, «Edificaré mi iglesia». Él la edificó, una iglesia, encargada de predicar y publicar su evangelio, el verdadero mensaje que él trajo de Dios, a todo el mundo. Pero, ¿qué encontramos nosotros hoy? Cientos de diferentes iglesias en desacuerdo, todas fundadas por hombres, cada una profesando enseñar la verdad, sin embargo contradiciendo y estando en desacuerdo con todas las demás. La Iglesia en profecía. Aunque la mayoría de la gente hoy supone que la verdadera Iglesia iba a hacerse grande rápidamente, para convertirse en una poderosa organización ejerciendo influencia sobre el mundo, realmente Cristo no fundó su Iglesia para semejante propósito. En su oración final por su única Iglesia, Jesús oró: "Yo oro por ellos. Yo no oro por el mundo. Padre Santo, guarda a través de tu nombre a aquellos a quienes tú me has dado a mí. Yo les he dado a ellos tu palabra, y el mundo los ha odiado a ellos porque ellos no son del mundo, tal como yo no soy del mundo. Yo no oro para que tú los saques del mundo, sino para que tú los guardes a ellos del mal". Los de su iglesia son descritos como siendo extranjeros y forasteros en este mundo, embajadores de Cristo, ciertamente nunca fue del mundo. Esta verdadera iglesia de Dios iba a ser perseguida y dispersada. "Si ellos me persiguieron a mí, ellos también los perseguirán a ustedes", dijo Jesús. Todo el que desee vivir devotamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. En la noche en que Jesús fue arrestado para ser crucificado, Él dijo: "Está escrito, yo heriré al pastor, y las ovejas se dispersarán". Esta persecución y dispersión comenzaron temprano. Hechos capítulo 8. En ese tiempo surgió una gran perseguición contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y ellos fueron todos dispersados a través de todas las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. En ninguna parte hay ninguna profecía de que la única verdadera iglesia se convertiría en grande y poderosa, ejerciendo influencia en este mundo. Más bien, Jesús la llamó la manada pequeña. Despreciada, perseguida, dispersada por el mundo, separada del mundo. La vasta mayoría engañada. De otro lado, en el mundo, todas las profecías predijeron la apostasía, el engaño y la división. Jesús predijo el propio primer evento a venir sobre el mundo: "Gran engaño, cuidaos, que ningún hombre os engañe. Pues muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy Cristo, y engañarán a muchos". No, cuidadosamente, no eran los pocos los que iban a ser engañados, sino los muchos. Eran los pocos los que iban a convertirse en los verdaderos cristianos. Jesús representó esta misma condición cuando Él dijo: "Amplia es la puerta y ancho el camino que lleva a la destrucción, y hay muchos que van por él. Porque estrecha es la puerta y difícil es el camino que conduce a la vida, y hay pocos que lo encuentran". Eso no es lo que el mundo cree, no es así. Probablemente eso no es lo que usted había escuchado y llegado a asumir. Pero eso es lo que Cristo dijo. Satanás es representado en la Biblia como el Dios de este mundo. Él aparece, no como un diablo, sino como un Dios, un ángel de luz. Y en Apocalipsis capítulo 12, Satanás, quien engaña al mundo entero. Sin embargo, muchos vendrían en el nombre de Jesús, proclamando que Jesús es el Cristo, sí, predicando a Cristo al mundo. Y ciertamente, sin darse cuenta de ello, engañando al mundo. Los apóstoles sabían lo que sucedería. Los apóstoles, instruidos directamente por el propio Jesucristo, advirtieron a la iglesia acerca del apartamiento de la fe que comenzaría a ocurrir al cierre de su ministerio. Escasamente 20 años después de la crucifixión de Jesús, el apóstol Pablo advirtió a los cristianos a no ser engañados: "Nadie os engañe de ninguna manera, pues ese día no vendrá a menos que venga primero la apostasía". En Hechos capítulo 20, Pablo congregó a los ancianos de la iglesia en Efeso para entregarles un mensaje final: "Yo sé esto, que después de mi partida lobos salvajes vendrán entre ustedes, no respetando el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán hombres, hablando cosas perversas". ¿Por qué? Para atraer los discípulos en pos de ellos mismos. Para ganar seguidores personales. Para comenzar nuevas denominaciones. Al instruir al evangelista Timoteo, Pablo lo instruyó a él a convencer, refutar y exhortar, pues vendrá el tiempo cuando ellos no soportarán la sana doctrina, sino de acuerdo a sus propios deseos. Ellos se volverán ellos mismos maestros y ellos volverán sus oídos lejos de la verdad y se tornarán a las fábulas. Muchos que tuvieron compañerismo en las congregaciones locales de la primera iglesia, después de casi dos generaciones, no soportaron la sana doctrina porque ellos no se habían arrepentido realmente y por lo tanto nunca habían recibido el Espíritu Santo. Ellos seguían maestros que, por amor al dinero, complacían sus deseos predicando fábulas, las atractivas fábulas del misticismo y la adoración del sol que estaban devorando al Imperio Romano. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, él los instruyó acerca del misterio de iniquidad, que ya está trabajando. Enseñanzas de injusticia estaban trabajando en los días de Pablo. El mundo romano se llenó de religiones de misterio que procedían de los antiguos misterios de la adoración del dios Sol. Muchos de ellos encontraron que al incluir el nombre de Jesús se incrementaban sus seguidores. Judas tuvo que incluir en su carta la admonición de que todo cristiano debería contender ardientemente por la fe que fue dada de una vez por todas a los santos. Pues ciertos hombres han entrado inadvertidamente, hombres sin Dios, que tornan la gracia de nuestro Dios en licencia. Estas son personas sensuales, que causan divisiones, no teniendo el Espíritu. Ellos enseñaban penitencia, no arrepentimiento. Judas dice que estos predicadores separaban a sus seguidores del cuerpo de creyentes. Para el tiempo en que Juan escribió sus epístolas, él tuvo que incluir esta triste nota: ellos salieron de nosotros, pero ellos no eran de los nuestros, pues si ellos hubieran sido de los nuestros, ellos habrían continuado con nosotros. Los verdaderos cristianos forzados a salir. Pedro advirtió a las iglesias que muchos serían mal guiados. Había falsos maestros entre los cristianos quienes traerían herejías, y muchos seguirán sus destructivos caminos, a causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Las cartas de Pablo eran torcidas para darles otro significado que el que se pretendía. Pero en lugar de dejar las congregaciones locales y formar sus propias sectas, estos falsos predicadores permanecieron dentro de las congregaciones y pronto comenzaron a expulsar a los verdaderos cristianos. En la carta del apóstol Juan a Gayo, nosotros leemos: yo escribí a la iglesia, pero Diótrefes, quien ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe a nosotros. Él mismo no recibe a los hermanos, y se lo prohíbe a aquellos que desean hacerlo, sacándoles de la iglesia. Los verdaderos cristianos, quienes solo comprendían la verdadera iglesia, eran sacados de las congregaciones visibles, organizadas. El nombre cristiano estaba siendo portado por líderes que se colaron en el compañerismo de la Iglesia de Dios, capturaron a las congregaciones locales y, en el nombre de Cristo, engañaron a muchos a seguir sus falsas enseñanzas como si ellas fueran el Evangelio de Cristo. Capítulo 4. ¿Qué Iglesia de Dios es la más fiel? Puesto que la Iglesia de Dios es la verdadera Iglesia cristiana, ¿entonces cuál? Hay filas de grupos que dicen ser la Iglesia de Dios y muchas de ellas dicen representar mejor al remanente de Filadelfia. ¿Cómo debería usted hacer para decidir cuál? ¿Hay pruebas, claves y señales que le ayuden? Ciertamente las hay. Algunos antecedentes. En mis últimos años de adolescencia, yo me di cuenta de que el verdadero nombre de la verdadera iglesia era Iglesia de Dios, como también de unas pocas de las demás pruebas, claves y señales en este folleto. Dentro de unas pocas semanas de salir de la casa de mis padres, yo acerté a ver una hoja volante que listaba la localización del servicio de una Iglesia de Dios que iba a tener lugar el sábado. Así, ese sábado yo asistí a lo que yo creía que sería un servicio de la verdadera Iglesia de Dios. En su lugar, después de casi posiblemente la centésima vez que el pastor dijo Jesús en una vana repetición, yo me di cuenta de que esta no podía posiblemente ser la bíblica y verdadera Iglesia de Dios, así que yo me salí del servicio. Desde entonces, yo me di cuenta de que era importante escoger la correcta Iglesia de Dios para tener compañerismo y apoyo. Sueños filadelfinos y creencias. Varios teólogos han mantenido la posición de que las iglesias mencionadas en los primeros tres capítulos de Apocalipsis representaban no solo iglesias reales, sino también un esbozo de siete eras de historia de la verdadera iglesia desde el tiempo del apóstol Juan hasta el retorno de Jesucristo. La más fiel de esas iglesias en el fin, de acuerdo a las palabras de Jesús, sería la porción de Filadelfia. La era de Filadelfia se creía por algunos haber comenzado en 1933 bajo el liderazgo humano del finado Herbert W. Armstrong, y que su predominio terminó cerca del tiempo de su muerte en 1986. De acuerdo a la Biblia, un remanente de esa iglesia de Filadelfia todavía se necesita que exista hasta el fin de la era de la iglesia. La formación de la Radio Iglesia de Dios y el comienzo de la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios estuvieron precedidos por un sueño que Herbert Armstrong creía que Dios le dio a su esposa Loma, y que fue subsecuentemente confirmado. De manera similar, la formación de la continuación de la Iglesia de Dios estuvo precedida por al menos un par de sueños que fueron subsecuentemente confirmados. Ningún otro grupo de la verdadera Iglesia de Dios que diga representar el remanente de la porción de Filadelfia ha hecho esa afirmación. No obstante, los sueños están prometidos como un don del Espíritu en los últimos días según Hechos capítulo 2. En su artículo de octubre de 1979 titulado, Siete pruebas de la verdadera Iglesia de Dios, el finado Herbert W. Armstrong hizo la lista de siete pruebas que él sentía que tendría la porción de Filadelfia de la verdadera Iglesia de Dios. Estas incluían conocer y enseñar, quién y qué es Dios, el gobierno de Dios y la creación del carácter santo y justo, quién y qué es el hombre, la verdad acerca de Israel, el verdadero evangelio, qué y por qué la iglesia, y la prioridad de enseñar el reinado del reino de Dios. Él sentía que la entonces Iglesia de Dios Universal tenía todas estas. Y nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios las tenemos también. Aunque muchos grupos de iglesias de Dios tienen líderes que dicen la mayoría o todos de esos siete puntos, casi todos han fracasado en practicar verdaderamente los puntos 2, 6 y 7 de Herbert Armstrong y han malentendido algunos de los demás. La disposición para divulgar un mensaje falso muestra que no están conduciendo la fase final de la obra de Dios. La obra de Dios debe ser hecha en verdad según el Salmo 33. El Señor dijo, yo dirigiré su obra en verdad, y aquellos que a sabiendas publican y distribuyen errores doctrinales obviamente no están aceptando la dirección del Señor. Herbert Armstrong también enseñó, con las facilidades modernas para las comunicaciones en masa, la prensa impresa, la radio, la televisión, incluso el teléfono, puede alcanzar a más personas con mucho que todos los apóstoles combinados del primer siglo. Nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios estamos utilizando métodos del siglo XXI para la comunicación masiva incluyendo la prensa impresa, la radio, la televisión, YouTube, el teléfono y por supuesto el Internet. Nosotros hemos alcanzado múltiples millones con el Evangelio del Reino. Jesús advirtió a los filadelfinos a retener firme lo que tienen, no sea que otro pueda tomar tu corona. La mayoría de los grupos con líderes que una vez fueron parte de la antigua Iglesia de Dios Universal no han colocado la proclamación pública del Reino de Dios al mundo como su verdadera prioridad inicial, y por lo tanto han mostrado que ellos no son los poseedores de lo que ha sido llamado el manto de Filadelfia. ¿Qué hay acerca de la profecía? ¿Es importante la profecía? Ciertamente. En el primer sermón registrado, que sucedió después de un milagro, el apóstol Pedro enlazó los nuevos eventos con la profecía bíblica. Parcialmente a causa de que el pueblo estaba consciente de los eventos de los cuales se ocupó Pedro, muchos prestaron atención y miles fueron convertidos. La Biblia enseña, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El primer mensaje que está registrado que Jesús predicó y el último mensaje que Jesús dio, el libro de Apocalipsis, fueron proféticos. La profecía es un signo para los creyentes, profetizar no es para los no creyentes sino para aquellos que creen. Hoy, masivos cambios sociales están teniendo lugar. Muchos de ellos están profetizados en la Biblia. Incluso si bien entre quizás un cuarto a un tercio de toda la Biblia es profético, la mayoría de los grupos simplemente no entienden verdades acerca de varias profecías claves que Jesús surgió a sus seguidores en el fin a entender. Jesús también enseñó que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, asistiría a los fieles en el entendimiento de toda la verdad, incluyendo las verdades proféticas. Cuando el Espíritu de verdad haya venido, Él los guiará a ustedes a toda la verdad. Les dirá a ustedes las cosas por venir. La Biblia también enseña, no contristéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Actualmente sobre esta tierra, Dios tiene a sus fieles y verdaderos siervos quienes están proclamando correctamente las advertencias proféticas del tiempo del fin. La Biblia enseña, seguramente el Señor Dios no hace nada, a menos que Él revele su secreto a sus siervos los profetas. Jesús también enseñó que sus seguidores siempre habrían de prestar atención a los eventos y las profecías relacionados con su retorno. Lucas capítulo 21, velen por lo tanto, y oren siempre para que ustedes puedan ser hallados dignos de escapar a todas estas cosas que ocurrirán, y estar de pie ante el Hijo del Hombre. La continuación de la Iglesia de Dios es el líder filadelfino. Aquellos que desean ser parte del remanente más fiel de Filadelfia querrían estar con un grupo de Iglesia de Dios que haga de proclamar el Evangelio del Reino como testimonio su principal prioridad, que verdaderamente practique el gobierno bíblico, que tiene los frutos doctrinales, proféticos y de proclamación de los cuales habló Jesús, que advierte a aquellos que piensan que están en la Iglesia a no apartarse, que tiene dones espirituales, incluyendo recibir sueños, en los últimos días, que entiende los papeles históricos y actuales de las iglesias de Apocalipsis, y que explica y entiende la profecía bíblica suficientemente bien para saber cuándo huir antes de la gran tribulación. El único grupo que mejor representa el remanente de la porción de Filadelfia de la Iglesia de Dios en el siglo XXI es la continuación de la Iglesia de Dios. Jesús advirtió a los laodicenos que ellos tenían una obra tibia y necesitaban arrepentirse o enfrentar las consecuencias. La triste realidad es que la mayoría de los grupos de iglesias de Dios, puesto que ellos no son verdaderamente filadelfinos, no entienden suficientemente la secuencia profética y los detalles en Daniel capítulo 11 o cómo se enlazan con los que Jesús enseñó en lugares tales como Mateo capítulo 24. Debido a esto y otros malentendidos proféticos, esos grupos no se darán cuenta de cuándo ellos deberían huir y por lo tanto no van a estar protegidos de la próxima gran tribulación. Dentro de las organizaciones laodicenas que parecen ser parte de la Iglesia de Dios, hay una variedad de posiciones proféticas cerradas que les impedirán saber cuándo comenzará la gran tribulación. Consideremos algunos ejemplos. Muchos grupos laodicenos no enseñan oficialmente las eras de la iglesia relacionadas con las iglesias de Apocalipsis y por eso no ven sus propios problemas. Los grupos laodicenos no creen que el Evangelio del Reino todavía necesite ser predicado al mundo como testimonio, y no hacen de eso realmente una prioridad alta. Una opinión ampliamente mantenida es la enseñanza de que la gran tribulación no puede comenzar hasta que el rey del norte invada al rey del sur en Daniel capítulo 11, pero esta opinión pasa por alto el hecho de que la gran tribulación comienza con los Estados Unidos y sus aliados anglosajones siendo invadidos. Varios laodicenos creen que la configuración final del poder de la bestia debe consistir de exactamente 10 o 12 naciones actualmente definidas, lo que no es consistente con la Biblia. Y hay muchos otros errores proféticos además de estos. Solo basta entender mal uno o más de los anteriores puntos para no darse cuenta de cuándo comenzará la gran tribulación. Solo la continuación de la Iglesia de Dios ha estado dividiendo correctamente la palabra de verdad sobre todos estos asuntos. Jesús dijo a los laodicenos que ellos necesitaban cambiar en muchas áreas, pero Él también enseñó que porque ellos no pensaban que ellos necesitaran eso, que ellos también sufrirían. A menos que los grupos y los individuos laodicenos se arrepientan como les surge Jesús, ellos posiblemente no sabrán cuándo comenzará la gran tribulación ni sabrán cuándo huir antes de que comience. Nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios verdaderamente, tenemos también una más segura palabra de profecía, por lo tanto bien haríais vosotros en atender, como a una luz que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanece. Prestar apropiada atención a los eventos proféticos no solo le ayuda a uno a estar listo para Jesús, sino que también se pretende que sea un ejercicio de reflexión para hacer que los cristianos examinen sus vidas lo suficiente para cambiar como ellos deberían. Capítulo 5. Resumen de pruebas, claves y señales para identificar a la verdadera iglesia. De nuevo, aquí está una lista de 18 pruebas, señales y claves que demuestran que la verdadera iglesia cristiana debe ser la verdadera iglesia de Dios. Primera, pone la palabra de Dios por encima de las tradiciones de los hombres y por lo tanto no ha añadido doctrinas que están opuestas a la Biblia. Segunda, usa el nombre bíblico, Iglesia de Dios. tercera, contiende ardientemente por la fe original, incluso bajo amenazas de persecución. Cuarta, traza sus doctrinas bíblicas a través de toda la historia. Quinta, guarda la Pascua en el 14º de Nisán. Sexta, ha sabido que libros eran parte de la Biblia desde el tiempo del apóstol Juan. Séptima, enseña la verdad acerca de la divinidad. Octava, enseña y guarda las leyes de amor de Dios. Novena, se opone a la participación en la guerra física en este mundo. Décima, ha sido la perseguida, no la perseguidora. Undécima, no ha adoptado las apariencias externas del paganismo en términos de vestidos eclesiásticos o edificios. Duodécima, predica todo el Evangelio. Decimotercera, es una manada pequeña. Decimocuarta, traza su localización física a través de múltiples ciudades líderes y las siete iglesias de Apocalipsis. Decimoquinta, tiene la señal del sabbat bíblico. Decimosexta, entiende el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo como está representado a través de todos los días santos. Decimoséptima, enseña contra la observancia de los días de fiesta paganos. Decimoctava, no se alineará con la ecuménica Babilonia del tiempo del fin. Solo un grupo de Iglesia de Dios reúne todos esos criterios. La verdadera Iglesia cristiana cree la Biblia, cree en Dios, entiende la naturaleza y el plan de Dios, y hace la obra de Dios. Esto no puede verdaderamente ser dicho de las iglesias greco-romanas y sus descendientes. ¿Qué Iglesia de Dios? La Iglesia de Dios, conteniendo seres humanos bajo la verdadera autoridad de Jesucristo, no es perfecta. Hubo problemas en la Iglesia del Nuevo Testamento como también en todas las eras de la Iglesia de Dios. Según Jesús, en el tiempo del fin habría iglesias de Dios que muestran diferentes características. Jesús tiene críticas y condenas para los que están en Tiatira, Sardis, como también los varios laodicenos. Por lo tanto, grupos en esas categorías no parecerían ser ideales para alguno que verdaderamente desee ser parte de la iglesia cristiana más fiel. En el tiempo del fin, la única iglesia de Dios que Jesús recomienda y no condena es la que tiene, poca fuerza, la iglesia en Filadelfia. De esta forma, aquellos que deseen ser parte del remanente más fiel de Filadelfia desearían estar con un grupo de iglesia de Dios que haga de proclamar el Evangelio del Reino como testimonio su principal prioridad, que verdaderamente practique el gobierno bíblico, que tiene los frutos proféticos, doctrinales y de proclamación de los cuales habló Jesús, que advierte a aquellos que piensan que están en la iglesia a no apartarse, que tiene dones espirituales incluyendo recibir sueños en los últimos días, que entiende la verdad e identidad del hombre de pecado y del final anticristo, y que explica y entiende la profecía bíblica suficientemente bien para saber cuándo huir antes de la gran tribulación. El único grupo que mejor representa el remanente de la porción de Filadelfia de la Iglesia de Dios en el siglo XXI es la continuación de la Iglesia de Dios. La continuación de la Iglesia de Dios es la única iglesia organizada de la que yo estoy consciente que oficialmente enseña todo lo anterior. La razón imperiosa para desear ser parte de nosotros no es que nosotros seamos perfectos, sino que nosotros enseñamos de acuerdo con la Biblia y las creencias y prácticas de los primeros seguidores de Jesús. Así, ahora que usted conoce las pruebas, claves y señales, ¿va usted a hacer como los de Berea de antaño, quienes recibían la palabra con toda solicitud y buscaban en las Escrituras diariamente para hallar si estas cosas eran así? ¿Por lo tanto muchos de ellos creyeron? Note lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, reciban con humildad la palabra implantada, que es capaz de salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Pero el que mira en la perfecta ley de la libertad y continúa en ella, y no es un oidor olvidadizo sino un hacedor de la obra, este será bendecido en lo que él haga. ¿Hará usted lo que bíblicamente se dé cuenta que debería hacer y apoyará a la continuación de la Iglesia de Dios? ¿O será solo un oidor, engañándose a usted mismo? ¿No desea apoyar a la continuación de la Iglesia de Dios en tanto que nosotros continuamos predicando el Evangelio del Reino al mundo como testimonio? ¿Cómo también enseñando todo lo que Jesús ordenó? ¿Está usted listo para ser parte de la verdadera Iglesia cristiana?